junto a Carla. Carla de psicóloga. ¿Psicóloga de qué tipo, Carla? A ver, cuéntame.
Psicóloga más transpersonal. Sí, gestáltica e integrativa. Como ese es el enfoque así más técnico.
Súper. Sí. ¿Y qué implica esto de la psicología transpersonal? Como para saber un poquito.
Claro, que sale de los límites de la persona, sino que también se abre experiencias más profundas, experiencias más místicas. Y al reconocer y aceptar la existencia del alma también.
Qué bonito, qué lindo.
Sí, como abordarlo como parte de la terapia misma.
Como que seríamos también estos seres más integrales, ¿cierto?
Sí.
Como traspasar un poco lo que se puede tocar y ver,
claro,
a algo que está más profundo, como la energía a lo mejor,
claro,
¿cierto?
Sí.
Y el alma.
Qué genial, qué lindo.
Sí. A mí me gustó mucho, yo tuve la experiencia de estar contigo en una regresión. Y bueno, hoy día tú viniste a compartir conmigo un masaje ayurveda, de equilibrio. Y el ayurveda visualiza también como a la persona de manera más integral. Y eso es muy, muy, muy bonito también como poder visualizarlo. Y por eso me gusta mucho lo que tú haces. Como que lo admiro profundamente, porque también de alguna manera uno ve o leyó en otros momentos, mira, hay algo más allá de esto,
claro,
que es nuestro, como Anamaya Kocha se le dice, una de nuestras capas, como ser. Y frente a eso, justo estábamos hablando un poco antes respecto a estos procesos, como a los ciclos, ¿cierto? Al ciclo, a la vida, a la muerte.
Claro.
¿Y a cómo ves tú que se visualiza la muerte, o cómo las personas entienden la muerte dentro de este proceso como de vida?
Claro, hoy en día yo siento que en la sociedad el tema de la muerte es bien tabú. Y se trata de, obviamente, como de no conversar mucho de eso. En el fondo no está integrado al proceso de la vida. Siendo que en las tradiciones más orientales, bueno, también dentro de los principios de las regresiones, la muerte es un proceso que es parte de la vida.
Sí.
O sea, ya con tu nacimiento se hace posible tu muerte.
Exactamente.
Ya junto con el nacimiento aparece la muerte como una posibilidad. Es algo real. No se trata de quedarse pegado en eso y obsesionarse con el tema de la muerte, sino como aceptarlo como un proceso natural. Y como hablábamos antes, que uno en los procesos de la vida siempre está transformándose, que son en el fondo como pequeñas muertes, por así decirlo.
Exacto. En el día a día se puede decir que cada día también morimos y volvemos a nacer, ¿no? Como junto con este ciclo de el día y la noche, como ver en el universo la luna y el sol.
Claro, la expansión, ¿cierto? Y la contracción, que son patrones naturales y que están en todas partes, en la naturaleza, en el universo mismo, que se expande y se contrae.
Sí, que se suelta como de alguna forma en otoño, como decimos en otoño, se caen las hojas, como que está todo de alguna forma muriendo, ¿no? Uh-huh. Para después en primavera volver a nacer. Y ahí vemos otra vez que este ciclo es un ciclo realmente natural.
Y que es necesario para el equilibrio. Entonces evitar una parte de ese ciclo es evitar y no estar en equilibrio con el ciclo completo en el fondo.
Exacto.
Yo muchas veces lo puedo ver esto en terapia, cuando llegan las personas con cierta crisis existencial o crisis por algún proceso de la vida y no quieren y se resisten a ese proceso y tienen etiquetada la crisis como algo negativo. Yo lo veo muy similar al tema de la muerte, porque un poco en una crisis uno, para poder trascenderla, tiene que estar dispuesto a morir, dejar morir a su antiguo yo. Porque todo proceso de aprendizaje es soltar algo que éramos y tomar algo nuevo.
Tomar algo nuevo.
Pero si estamos muertos de susto, no queremos soltar eso antiguo, claro, aunque a veces es peor.
Sí, sí.
Entonces, yo eso lo veo en terapia, como esta etiqueta de la crisis, como algo negativo, siendo que es algo profundo, algo hermoso, muy, muy transformador y al mismo tiempo es inevitable. O sea, si alguien no ha tenido una crisis en su vida, la va a tener pronto.
Exacto.
O sea, todos tenemos crisis.
Sí.
Todos tenemos procesos. Entramos y salimos de procesos, algunos más intensos que otros.
Sí.
Pero siempre estamos un poco en eso.
¿Será que la vida también es como parte de esto? O sea, todo esto es parte de la vida y así como mutuamente, como también conectar lo que veíamos hoy día, por ejemplo, en la sesión de ayer, la conexión con los elementos, la conexión con lo que existen, porque a veces hay gente que dice que esto es la energía, no sé si creer o no creer, porque no lo puedo ver, ¿te fijas? Y también es una forma como de negar que hay ciertas cosas existentes o que vivimos a diario en estos procesos, en esto que dices tú de vivir una crisis también y saber superarla o aprender a dar el paso para un cambio, el hecho de como no lograr ver que somos una integralidad de muchas cosas,
claro,
¿cierto? Que está nuestra mente, sí, que funciona de una manera, que en esa mente también está presente algunos elementos como el aire, el éter, que incluso la exacerban,
claro,
¿cierto? O en otros espacios donde estamos más conectados con nuestra fluidez, con el agua, como que igual de alguna manera lo cotidiano en nuestro día a día, cada uno de los momentos que vivimos en el día es parte también de este avance, de esta crisis, de este ver lo que no, o entender o sentir lo que no logramos ver. Y yo digo, pero bueno, existe el wifi, ahora estamos conectados aquí,
claro, y no la vemos.
Y sin embargo no lo vemos, pero creemos profundamente en eso, claro. Y nos sirve para conectarnos también de una forma.
Y además son artes, son herramientas que nos sirven para llevar nuestro día a día con mayor bienestar.
Exacto.
Como además de que yo siento y creo que son así, que existe la energía, el alma, pero además de eso, cuando uno lo incorpora en su día a día, ayuda mucho en el bienestar.
Exacto.
Sí, es súper útil.
Es muy útil, es verdad. Y el concepto bienestar también es un concepto muy bonito. A mí me gusta porque bienestar es como de verdad estar bien en el día a día. Porque no solamente tenemos espacios de felicidad, también tenemos espacios que son tristes o momentos de angustia, lo que decías tú, pero hay que traspasar eso.
Claro, y no evadirlos. Estamos en una sociedad que con tanto estímulo somos muy evasores de los procesos.
Sí,
la tristeza, la angustia existen porque funcionan, porque tienen una función. Si no tuviesen una función, ya hubiesen dejado de existir hace tiempo. Nosotros somos los seres humanos, nuestro organismo es muy inteligente y súper adaptativo. La tristeza tiene la función de llevarnos hacia adentro, de reflexionar súper profundo. Entonces, si estamos evadiendo esa emoción, estamos evadiendo el conectarnos hacia adentro, en el ir profundo. Y en ciertos momentos de la vida, eso es necesario para dejar ir lo que está molestando, lo que ya no tiene que estar, como el otoño.
Claro.
Dejar caer las hojas. Como, y al final, sin el susto de que algo terrible puede pasar, en el fondo lo esencial queda.
Sí, lo esencial
es como con una confianza también.
Sí, es también creer un poco en eso.
Sí,
sí, yo siento que justamente todo lo que decía me hace mucho, mucho sentido. Siento que más que nunca en esta etapa, en este momento actual de mi vida, me ha ayudado mucho. Y también me hace ver que hay una construcción social y cultural de la vida y de la muerte que nos impide como avanzar o aceptar con naturalidad ciertos procesos,
claro,
o creer en ellos, como que desde nuestra mente jugar a decirnos no, porque no se nos enseñó desde niño a que estaba esto,
claro,
a que estaba lo trascendente.
Claro, claro, y aparte con la sociedad estamos súper alejados de la naturaleza, que al estar en naturaleza, inmersos en la naturaleza, naturalmente nos conectamos a estos ciclos.
Sí.
Pasa que nosotros, los que nacimos en ciudad, en la ciudad, sociedad,
sí,
tenemos como que hacer un camino de vuelta a eso. Y e incluso muchas veces es un camino que comienza desde lo intelectual.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Pero en el fondo, cuando uno está en la naturaleza, eso se da naturalmente. O sea, uno está en los ciclos naturales. Cuando no hay tanto estímulo de tecnología, llega la noche, se va el día, no hay, sin luz eléctrica, por ejemplo.
Exacto.
Naturalmente, con las tonalidades rojizas, naranjas del atardecer, empieza a bajar.
A bajar.
Como esta activación, y uno empieza a entrar en sueño. Y se empieza a relajar naturalmente, sí. Tiene mucho mejor dormir, puede descansar más profundo, sale el sol y las tonalidades más azules y después más amarillas de la tarde o de la mañana, de nuevo aparece. Y
sí.
Por ejemplo, estar conectado a la tierra. También pasa que nosotros en sociedad no sabemos y estamos muy desconectados, desraizados desde ahí.
Sí.
Ingerimos alimentos que ni siquiera sabemos cómo es la planta.
¿O de dónde vienen?
¿De dónde vienen?
Sí, hay muchas cosas, es verdad.
Claro.
Eso es verdad también.
Yo, por ejemplo, no sé, ¿quién conoce la planta del maní?
¿Verdad?
Sí. Yo la conocí hace unos años y dije, pero qué loco, o sea, como maní siempre, y no tenía idea de dónde venía.
Claro, ¿cómo era?
Claro, y son cosas que a lo mejor pueden ser muy, no tan importantes, pero tienen una raíz profunda que es como estar conectados.
Sí. Uno a veces piensa que hay cosas que son obvias.
Claro.
Como actualmente igual se habla mucho en términos de la alimentación, de la conciencia de la alimentación. Y es verdad que cosas tan obvias como dices tú, conocer la planta donde viene algo que ingerimos a diario,
claro,
y no lo conocemos.
Sí.
O sea, esas cosas que pueden ser algo súper banal o simple, no lo es. Es algo mucho más profundo, ¿cierto?
Claro, porque al estar conectada a la tierra te das cuenta de los ciclos, de cómo no puedes plantar cualquier planta en cualquier época del año.
Exacto.
Y te da paciencia, tolerancia, sí. Te das cuenta que no sirve mucho resistirse a algo porque la naturaleza es la naturaleza.
Exacto. Nosotros somos de paso. Eso creo, que la naturaleza va a estar igual.
Claro.
O sea, si bien nosotros estamos en contacto y necesitamos de todos estos elementos de la naturaleza, yo no sé si nos necesita tanto. Ahí dudo un poco si realmente la naturaleza nos necesitará, porque ya estaba desde antes.
Ajá.
La Tierra ya existía, el universo ya estaba. Nosotros somos los que vamos de paso y los que tenemos que tratar de que nuestro paso, ojalá, no sea tan dañino.
Claro, sí, claro. Yo siento que esta conexión espiritual, las terapias, van muy de la mano y tienen que ir de la mano también con una conciencia de la tierra, del respeto del medio ambiente,
los animales,
claro. va todo unido.
Sí. Sí, hay ciertas cuotas de empatía, como cosas que a veces han ido perdiendo o que no las logramos visualizar como personas en nuestro cotidiano. La empatía, la compasión con un otro, hacia nosotros mismos en ciertos estados, pero también la alegría, también la motivación, como poder transitar por todos estos momentos que forman parte de algo natural.
Claro,
volviendo a la naturaleza.
Sí,
¿cierto?
Y sin cuestionarlo tanto.
Eso.
Porque, claro, uno, a veces hay personas que quisieran estar siempre en estado de alegría, de felicidad. Y cuando de repente vienen momentos así más bajos o de tristeza o incluso angustia, se sienten que algo está mal.
Sí.
Y no necesariamente, como son necesarios estos procesos de reflexión profunda,
sí,
para poder ir transformándonos de una forma con sentido, es decir, siendo fiel a lo que uno es.
Claro.
Porque
aquí.
Sí, ¿cierto? Porque si no pasa que uno empieza a estar en la superficie nomás, evitando ir más profundo, y empiezas a avanzar, pero avanzas según los estándares que vienen desde afuera.
Exacto, como los estereotipos.
Claro, entonces sí. A veces pasa que, claro, puede ser doloroso cuestionar profundo, porque te das cuenta que toda tu vida has estado luchando y has armado algo que no te hace nada de sentido.
Claro.
Entonces, yo entiendo que a veces eso es como complicado.
Complejo.
Es como decir, todo lo que el castillo que me armé no me sirve. porque no es lo que yo necesito, no es lo que me nace, no es lo que me hace sentir vivo.
No es lo que te hace vibrar.
Claro, entonces tiene como, hay que tener una buena cuota de valentía para decir, ya, vamos a empezar de nuevo, que es como una transformación profunda.
Como un borrón y cuenta nueva.
Claro, y no tiene que ser de forma... así abrupta, ¿no? Pero poder identificarlo, poder darse cuenta, y ahí la mente nos puede ayudar a darle forma a eso que queremos. Pero es súper importante conectarse con eso, y si uno lo está evitando siempre, no haces cuestionamientos profundos, y eso, y ese cuestionamiento profundo llega tarde o temprano. Entonces mejor tenerlos antes de armar todo
de que el sea castillo. Un colapso,
claro. Mejor darse cuenta antes. Yo siempre digo, mientras estas crisis existenciales aparezcan antes, mejor. De repente llegan personas, niñas súper jóvenes, no sé, 24 años a la consulta, con reflexiones súper profundas. Y digo, qué bueno que lo estás teniendo esto a esta edad, porque te permite tener todo para adelante como con una conexión más profunda.
Sí.
Hay veces que esa conexión llega a los 45, a los 50, y bien, mientras antes ocurra, mejor. No evitarla. Y lo mismo pasa con la muerte.
Exacto.
Es como esa evitación a ese miedo, a estos, estos ciclos, a esto arriba y abajo.
Exacto. El miedo a la muerte puede ser un paralizador importante, ¿cierto?
Sí.
Como un obstáculo, no sé, como algo que ensucia o daña este proceso que debería ser más parte de algo natural. Hay gente que inclusive no lo habla.
Claro, no lo habla.
No lo habla, o a veces dice, hoy no sé qué decirle a un otro que está viviendo un proceso de duelo, sí, o que tiene un proceso de una pérdida importante. Uh-huh. A mí me hace ruido, me hace ruido, y sigo sintiendo que este tema de que es un tema tabú,
claro,
¿cierto? Que no se trata, no se conversa, lamentable.
Claro. Sí, algunos gurús incluso dicen que el miedo a la muerte es el miedo fundamental, el miedo primordial, y que a partir de ese miedo comenzamos a construir una serie de murallas para poder lidiar de mejor forma con la vida, pero son puras murallas que en el fondo te protegen, pero también te dejan un poco aislada y encerrada, que podríamos decir ego, que podría tener distintos nombres,
podrían
esas murallas, corazas, podrían tener distintos nombres. Entonces es como el miedo a la muerte como un miedo primordial que nos limita ante de vivir de verdad. O sea, si le tienes miedo a la muerte, no estás aceptando una parte de la vida, entonces no te permite vivir intensamente.
De manera plena.
Sí. Como sin susto.
Exacto. Qué importante es la plenitud. Y para sentirse en la plenitud de la vida, también uno debiera preocuparse de todo esto. O sea, claro, si hay algo que te resuena, si hay algo que quieras cambiar, realmente hacerlo.
Claro.
Porque quedarse por encima, como dices tú muchas veces, sintiendo que lo que estoy mostrando hacia afuera, hoy en día en este mundo tan digital, hoy día conversábamos con la Carla acerca de eso, de cómo a veces cuesta atreverse a mostrar esto que uno está haciendo, el trabajo que uno hace, las terapias, etc. Pero también tiene un lado súper bonito cuando uno lo trabaja desde lo auténtico.
Claro.
Cuando uno dice, bueno, esto es lo que yo amo, lo que me apasiona, lo quiero entregar, quiero que la gente lo conozca, es mi trabajo. Le pongo el corazón, pero
claro,
también,
con amor.
Con amor, ¿cierto? Pero también nos pasaba esto que a veces uno ve, no sé, puede ser la gente más joven. Suena como de viejita de estas conversaciones. Pero a veces uno mira y dice, pucha, ojalá que detrás de eso tan bonito que se muestra, como en las redes sociales, realmente hay una belleza profunda.
Claro, sí, que no se quede en lo superficial.
Que no sea algo superficial solamente, o un estereotipo de querer ser algo. O a lo mejor está en el proceso, pero también trabajarse.
Claro.
¿Cierto? Sí. Ir a terapia, conocer las distintas terapias que existen, buscar gente apropiada, que uno diga, uy, realmente esta persona sabe, está compartiendo lo que conoce.
Claro.
Eso es súper bueno.
Sí. Meditar para poder sostener ahí.
Sí.
Claro. Y hablando así, como en concreto el tema de la muerte, para mí en mi proceso, un libro que leí que me ayudó mucho y que me abrió así hacia el camino espiritual es este libro de Brian Weiss.
Ah,
mucha muchas vidas, mucho maestro, que tú leíste el primer mensaje,
sí, mensaje de los sabios. Sí.
Claro, yo comencé con que el primero, muchas vidas, muchos maestros, habla y trabaja el tema de la muerte, no desde el tabú y desde una comprensión profunda, basada en que el alma es eterna, que la muerte realmente no existe, que son, la muerte es una transformación hacia otro estado.
Sí.
Que no es que de verdad dejamos de existir.
Desaparecemos, claro, o nos vamos a un infierno o a un cielo donde somos castigados.
Claro, no. Lo esencial permanece.
Sí.
Y ahí es hermoso. O sea, lo que abre ese libro y en las regresiones, yo lo veo. Cuando todos los días que hago regresiones, eso está. Y las personas se conectan con una sabiduría muy profunda, en donde realmente el alma es eterna.
Sí. Yo lo viví, así que puedo decir, puedo dar fe de eso, de que en verdad no hay nada malo después de que, el cuerpo entra en ese descanso, después de que nuestro cuerpo vuelve a ese espacio de la tierra, o vuelve a ser o polvo, cualquiera sea el proceso que tenga el cuerpo posterior a la muerte, no hay nada malo ahí, porque uno se ve claramente saliendo, mirándose, y yendo hacia un espacio de pura luz.
Claro.
Y eso trae una calma profunda, una paz profunda, que yo creo que hasta que no la volvemos a experimentar, porque a lo mejor, o sea, y de hecho es así, ya lo hemos vivido anteriormente, solo que no estamos conscientes de eso.
Sí, consciente, la conciencia no está.
Exacto.
Pero sí está en los planos más profundos.
Sí.
Y si tú te fijas, es una relajación muy simple.
Sí.
No es tampoco algo muy complejo y uno ya puede acceder a esa sabiduría infinita.
Como abrir esa puerta, abrir esa puerta. Con esa llave que siempre es como la meditación, la respiración, que es muy bonito.
Muy lindo.
Muy lindo.
Y es súper sanador entenderlo así, como conectarse con la muerte como un proceso de transformación, de paso de un estado al otro, pero que no es un desaparecer, no es un fin.
Exacto.
No, es solamente una parte del proceso.
Qué lindo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti,
Caro. Hoy día nació espontáneamente este en vivo y grabamos también un podcast en paralelo que, bueno, después yo lo voy a compartir igual en mis redes. Y nada, yo creo que agradecerte tu sabiduría, tu como entrega desde el corazón, desde el amor. Eso se siente. Así que muchas gracias.
Y el masaje también se sintió exquisito, con un amor, y quedé así inspirada.
Qué bueno.
Muy agradecida.
De nada.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Nos vemos. Chao.